La semana pasada estuve hablándote sobre lo que es el Evangelio profundo, ¿no? Y hablábamos de ese celo, ese avivamiento que tiene que haber en nuestras vidas para que ese Evangelio no sea solo superficial. Usaba una frase que no domestiquemos al Evangelio, que no sea algo con lo cual nos habituamos a tener al lado como una mascota en nuestra casa, que es algo habitual del hogar, sino que tengamos un Evangelio profundo que cale hondo en nuestras vidas. Necesitamos de ese celo por el Señor. También necesitamos de resistir las adversidades que nos tocan. Es parte de tener un Evangelio profundo. Por un lado, el avivamiento y el celo por las cosas de Dios, pero también, por otro lado, resistir las situaciones que nos vengan cada día. Y por último, descansar. Mientras tengo ese celo por Dios y resisto las situaciones de la vida, hallar el descanso para confiar en Él y esperar que Él obre en cada circunstancia y en cada situación que nos toque atravesar. Cuando vivimos un evangelio profundo en esas dimensiones, ahora vamos a tener una iglesia fuerte, una iglesia influyente. Y eso es lo que te quiero hablar hoy. Lo que tendremos que trabajar para no solamente tener un evangelio profundo, sino también ser de ejemplo, de modelo, de influencia a este mundo, y cuánto eso nos hace bien a nosotros. No lo hacemos solamente por mostrar al mundo una cara, una fachada, sino cuánto eso también transmite a nuestras vidas cuando vivimos un evangelio profundo y somos una iglesia influyente. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 en la Nueva Traducción Viviente. Te quiero leer estos pasajes que nos van a ayudar. Efesios 1, 22 y 23. Y dice así: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Fíjate, para beneficio nuestro. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cuando vivimos un evangelio profundo, cala en nuestras vidas, ahora podemos recibir este ser completos y llenos por el Espíritu de Jesucristo. Él ahora, a través del Espíritu de Dios, llega a nuestras vidas y da plenitud, dice, a todas las cosas y en todas las partes. Cuando recibimos o vivimos un evangelio profundo, no hay un espacio en tu vida que no pueda ser lleno a plenitud por la presencia de Dios. Cuando no vivimos esta plenitud, te encuentras cojo, vas rengueando, no puedes caminar bien, sientes que te faltan cosas en tu vida, te sientes a media, porque no vives la plenitud que viene del evangelio de Jesucristo. Ahora, cuando vivimos la plenitud de Jesús, vivimos un evangelio profundo. Ahora, cuando el Espíritu Santo llena todas las cosas y todas las partes con su persona, podemos vivir la plenitud de Jesús. Ser pleno tiene que ver con lo que hablábamos antes. No quiere decir que no tengas que resistir a situaciones, pero te sientes pleno, te sientes completo. Es como en un partido de fútbol cuando expulsan a un jugador. Claro, juegan en desventaja, no están a plenitud. Juegan 10, juegan 9 contra 11. ¿Me sigues? Cuando estás sin plenitud, estás en desventaja con el enemigo y con el mundo, y aún contigo mismo. Te vences a ti mismo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, eso te da plenitud. Y ahora puedes jugar la partida, ahora puedes jugar la partida de tu vida. Ahora puedes estar completo, pleno, lleno por la presencia de nuestro Señor Jesús. La iglesia tendría que ser como un laboratorio donde las personas inician a conocer a Dios. El primer paso, por el primer objetivo de estar en este lugar es empezar a conocer a Dios. No venimos aquí porque somos un club, porque nos hace bien estar juntos, sino porque aquí podemos comenzar a conocer a nuestro Dios. Es una invitación de Jesús a salir de este mundo que está cada vez en más decadencia y en destrucción para reencontrarnos con el Dios de todo creador de todas las cosas. Esa es la invitación. Ese es el primer paso, pero no es el fin. No venimos solamente para conocer a Dios. Hay muchas personas que piensan que conocen mucho de Dios y se quedan con ello. Ese es el primer paso, es el inicio. Luego nos ayuda y nos llama a que podamos llevar ese amor de Jesucristo a otras personas. Conocer a Dios y amar a las personas. En la medida que conozco más a Dios, cada día voy a tener más esa intención de vivir como Él vivía, de tomar su ejemplo, de hacer las cosas que Él hacía. Y lo que Él hacía era cada día amar a las personas. Eso nos lleva a vivir una transformación, porque por lo general nos amamos a nosotros mismos. Somos muy egoístas. Pero cuando conozco a Dios y empiezo a amar a las personas, me parezco cada día un poco más a Él. En este camino de conocer a Dios y amar a las personas, nos descubrimos que ahora el Señor nos está enviando. Hay un motor, hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros en ir a afectar este mundo con ese amor. No es un amor pasivo. Claro, yo amo a todas las personas, no hago mal a nadie. Sí podemos decir, es un tipo de amor, pero es pasivo. El amor de Dios, el amor de Jesús, es un amor activo, da un paso, afecta a las otras personas, hace llegar ese sentimiento al otro, hace que el otro se entere de cuánto amor siento por las otras personas. Dios podría haber dicho, por tanto amó Dios al mundo, que lo salvó y lo hizo libre de su pecado. Pero no dice así Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Se hizo llegar, se hizo presente, dio un paso, se acercó a nosotros, a la humanidad. Y ese es el llamado que tenemos también nosotros. Conocer a Dios, amar a las personas, afectando el entorno y el mundo en donde vivimos. Mientras que el conocer a Dios es la invitación de Jesús a acercarnos a Él, también nos ayuda o nos llama a que podamos aportar esa plenitud de la que acabamos de leer. Él que llena todas las cosas por todas las partes, en ese ir y afectar al mundo, nos llama y nos invita a que podamos aportar esa plenitud a este mundo que está vacío, que está roto, que no sabe para dónde va, que trae tantas incertidumbres. Somos nosotros la iglesia, una iglesia influyente, la que quizás tenga que aportar esa plenitud que el mundo necesita. En un proceso que estamos trabajando con algunos líderes del País Vasco y también algunos hermanos de la iglesia, en el material habla de un concepto que todavía lo estoy trabajando, no lo tengo del todo claro, pero te lo quiero ir aportando. Este libro y este material habla de que las iglesias debemos crear un ecosistema misional. Buah, esto lo estoy trabajando, no lo tengo todavía del todo completo. Un ecosistema, ¿te acuerdas al colegio cuando ibas y te hacían hacer como o estudiar el ecosistema, ¿no? Las nubes que traen el agua que riega la hierba que trae oxígeno y vuelve a crear nubes, genera un círculo, ¿no? Un ecosistema. Este hermano habla de un ecosistema misional. Mientras el Señor trae salvación a nuestras vidas, empezamos nosotros a fortalecernos, a recibir la plenitud de Él, regamos de esa plenitud sobre el mundo que genera una atmósfera, un oxígeno espiritual que vuelve a subir a los cielos para nuevamente derramar plenitud sobre nosotros. Eso quizás es lo que Dios espera de nosotros, una iglesia influyente. Un ecosistema misional, donde la iglesia es parte de ese circuito de amor, de espiritualidad, de paz, de plenitud, de restauración que tanto este mundo necesita. Es como una mesa de tres patas, y eso te quiero hablar hoy, ¿no? ¿Has visto que hacia la mesa de tres patas le falta una? ¿Qué pasa con la mesa? Se cae, ¿no? Bueno, yo te quiero dar tres patas como de la mesa de este ecosistema misional que nos pueden ayudar a que no solamente nosotros vivamos, seamos los primeros beneficiados de este ecosistema, pero también que lo podamos aportar a esta tierra. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 12 y 13. El apóstol les está hablando y está revelándole algunas cosas muy interesantes a la iglesia ahí en Corinto. Y le dice, ahora nosotros vemos por espejo. Antes los espejos no eran como los de ahora de cristal, era un pedazo de plata muy, muy bien lustrada, pero nunca reflejaba fielmente la imagen. Dice, ahora nosotros vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces un día le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y a mí me pareció un poco interesante esto. Dice, y ahora permanecen estas tres cosas. Y lo más importante es el amor. Fíjate, no habla de una iglesia estructurada. No habla de una organización. No habla de una iglesia institucional. Habla de cosas muy, muy propias del ser humano y que carecemos mucho de ellas. Estas son patas de la mesa de un ecosistema misional que la iglesia necesita vivir. La fe. La fe no tanto en esa idea de que tenemos que en algo creer, ¿no? Cuando tú preguntas a la gente, dice, ¿tú crees en Dios? Bueno, en algo hay que creer, ¿no? Y bueno, y quedan con eso, ¿no? Pero la fe no es esa idea un poco abstracta, como de pasada, como bueno, si en algo hay que creer, bueno, creo en algo, ¿no? No es esta fe de la que está hablando el apóstol Pablo. Él está hablando de una fe no como algo abstracto, sino esa fe como más bien un camino y no el objetivo. Algunas personas se quedan con la fe en Jesús como el objetivo. Y el Señor Jesús dice, mira, si es por creer, hasta los demonios creen, ¿vale? Entonces la fe en sí no es un objetivo. La fe es un camino para acercarnos a Dios. Tampoco la fe es la mejor opción a este mundo desilusionado, desencantado con el sistema que estamos viviendo. Claro, como he sido tan fracasado, no creo en los políticos, no creo en el sistema, ¿no? Bueno, voy a creer en Dios. No, no es esa fe. Es una fe más profunda. No por desencanto, no por descarte. Bueno, he creído en esto, he creído en esto, bueno, voy a probar con Dios. No es la fe que Pablo está diciendo. Es una fe que nos lleva a un camino hacia la redención. Es una fe que nos sirve como de guía. A través de la fe puedo conocer a Dios. Pero mi mayor objetivo no es tener fe, sino que a través de ella pueda llegar a Dios. ¿Me sigues? Esa tiene que ser tu fe, una fe que me lleve en transformación, en ese camino no solamente que cada día a través de la fe conozco más a Dios, sino que también en esa fe cada día me veo más transformado por el poder de Dios. Si yo me hubiera imaginado a los 18 años, hace poco, no hace nada, que iba a ser lo que soy hoy, no tenía esperanza que iba a poder tener tres hijos, una profesión, una familia, no tenía fe. Pero a través de ese camino y de la transformación de Dios, hoy puedo tener y disfrutar todas las bendiciones que Dios me ha dado. La fe es un camino que nos lleva a conocer cada día más a Dios y a ser transformados. Hebreos 11, 1 y 2, ese pasaje tan conocido, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no queda ahí. Fíjate lo que dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a describir. Por la fe vencieron gigantes. Por la fe pudieron resistir las pruebas. Por la fe vencieron reinos. Por la fe soportaron el martirio. Y la fe es un camino. La fe es un instrumento. La fe es lo que te va a dar la fuerza para enfrentar las situaciones de la vida y resistir. La fe es la que te va a ayudar cada día a conocer más a Dios. La fe es la que te va a mantener en descanso cuando parece que todo cae y que ya no hay salida. La fe es la que te va a ayudar a permanecer en templanza y en confianza, esperando hasta que Dios sobre. Esta es la fe que tenemos que vivir. Cuando no tenemos este concepto de fe, viene la desesperación. Empezamos a actuar por nuestra propia voluntad. Queremos resolver las cosas a nuestro modo. Te viene el estrés, la ansiedad, porque como no ves la solución inmediata, te anticipas al futuro. Quieres resolverlo ya, pero como no lo tienes, te viene el nervio, un nudo en el estómago. Esta es la fe que nosotros necesitamos vivir. En vano sería hablar de un evangelio profundo al mundo si nosotros no vivimos esta fe. No le podemos vender nada. La gente lo nota, se da cuenta. ¿De qué evangelio me hablas si tú no logras mantenerte en fe y en esperanza en tu Dios? Necesitamos esta fe. No solamente para ser una iglesia influyente, sino para vivir un evangelio profundo en Dios. Una fe como un camino, no como un objetivo. Ante esta pérdida de expectativas que este mundo vive, que a veces nos tocan enfrentar, tienes expectativas de un trabajo, de una situación, de una relación, de una amistad, de un nuevo comienzo. Ante esa desilusión a veces, de esas expectativas, necesitamos volver al camino de la fe. Fortalecer ese músculo, que podamos escribir nuestro propio capítulo de Hebreos 11 y un día pueda decir: por la fe resistí esta prueba, por la fe pude superar el problema en el matrimonio, por la fe pude restaurar mi relación con mi padre, con mi madre, por la fe pude esperar y hoy tengo a mi hijo en casa nuevamente, por la fe, a pesar de que por tiempo no estuve trabajo, él me sostuvo. Por la fe, en las noches más oscuras de mi vida, en la soledad, Él estuvo a mi lado. Necesitamos esta fe en cada uno de nosotros. La fe es la pata principal para poder vivir un evangelio profundo y ser una iglesia influyente. La esperanza es lo otro que habla este pasaje que acabamos de leer de Primera de Corintios. ¿Has visto que hay animales en vías de extinción? ¿No? Que hay animales que parece que están en lugares de riesgo y los llevan a áreas protegidas para que no se pierda esa especie. La esperanza está en peligro de extinción. Dicen, leía unas estadísticas esta semana, que a medida que crecemos en la edad, maduramos, menos esperanza tenemos. Es indirectamente proporcional. Mientras más años tenemos, menos esperanza tenemos. Necesitamos trabajar la esperanza. Si no trabajamos bien el camino de la fe, sin duda nuestra esperanza va a ser débil, raquítica. En estas estadísticas hablaban que los estados de ansiedad y diversidad de trastornos cada vez son más elevados. Es normal escuchar a la gente que ya tienen, hasta están medicados, diagnosticados. Tengo trastorno de esto, tengo trastorno de aquello, tengo esta ansiedad. O sea, todo el mundo, ya no te sorprende que alguien tenga un episodio de ansiedad. Antes era rarísimo. Hoy es lo más normal. En 2020, el 62% de las mujeres tenían un grado de ansiedad en el último año. 62%, más de la mitad. En el 2023 hubo 4.227 suicidios en España, más del 20% de hacía 5 años. El 50% de los jóvenes tienen algún trastorno diagnosticado y hablan problemas psicológicos. De ese 50%, el 60% de ellos tienen problemas psicológicos. El 46% falta de energía, 42% sensación de tristeza, problemas para dormir el 39%, ataques de ansiedad 38%, problemas de concentración 45%, miedo ante el futuro 42%, interés por hacer cosas 40%. La gente ha perdido la esperanza. Como no tienen dónde depositar esa fe, donde no tienen, como no tienen dónde depositar esas expectativas, esa ilusión, la esperanza cae en picada. La desilusión toma las vidas. Y una persona sin ilusión, una persona sin esperanza, no tiene sentido, no sabe hacia dónde va a ir. Es como ese que va sin esperanza, sin ilusión al trabajo. Más que trabajo, es una condena, es un sacrificio ir al trabajo de esa manera. Vas arrastrando los pies. No, antes que entrar no ves las horas de salir porque no lo disfrutas. La esperanza es algo que nosotros debemos vivir. Si nosotros que somos la iglesia no vivimos esta esperanza de Dios, ¿qué le va a deparar al mundo? Si tú que has encontrado la vida eterna, la salvación, al Dios que restaura todas las cosas, no logras vivir con esperanza, pues ¿qué vamos a influir allí afuera? Necesitamos la fe, pero necesitamos recuperar la esperanza. A veces me toca hablar con vosotros en diferentes ocasiones, cuando salimos ahora luego del culto, y hablo y noto que a veces no hay esperanzas. No tenemos esperanza en este mundo. Estamos como entregados, resignados. Sin duda que la Biblia dice que cada día este mundo va a ir empeorando y que los tiempos cada día van a ser más difíciles. Pero eso no quiere decir que nosotros perdamos la esperanza, sino Dios no hubiera enviado a Jesucristo. Él tiene esperanza en ti. Por eso Él te ama y por eso Él se revela tu vida. Por eso Él te muestra sus bendiciones, porque tiene esperanza en ti. Si no, como digo siempre, nos convertimos y nos lleva para el cielo y ya está. ¿Pero por qué te deja aquí? Porque tiene esperanza de que tu vida pueda ser transformada, de que tu familia pueda ser restaurada, que pueda ser una persona de bien en tu lugar de trabajo, que podamos transmitir esa fe y esperanza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Recuperar la esperanza es algo que nosotros necesitamos primeramente vivir en forma personal. Me acuerdo de ese día que había unos pastores en el campo y se aparecen unos ángeles y en medio de un caos, porque no sabían qué estaba ocurriendo, les dicen: os ha nacido un Salvador para este mundo. Ahí nace la esperanza. Cuando estos creían que ya no había salida ante el oprobio y la oposición de un gobierno asfixiante como el de Roma, les viene esta noticia de esperanza. Este es el evangelio que tenemos que transmitir, las buenas noticias de que ha nacido un Salvador, las buenas noticias de que puedes tener fe y esperanza, y eso va a cambiar tu vida, tu familia, tu capacidad de expectativas de la vida. Eso es lo que tenemos que transmitir a este mundo. ¿Cómo está el grado de tu esperanza? ¿Qué expectativas tienes de tu vida, de tu trabajo, de las personas con las cuales convives, del marido que te ha tocado? Tenemos que tener esta esperanza. Quiero animarte a que vivamos en este camino de la fe, fortaleciendo cada vez más ese músculo de la esperanza, de que si Dios está obrando, si Él trae plenitud a todas las cosas y en todas las partes, todas las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden ser diferentes. Este nuevo proceso va a cambiar. Este nuevo trabajo puede ser diferente para tu vida. Que ahora que Dios te ha perdonado, vas a poder fortalecerte para enfrentar esta debilidad que estás atravesando. Que hay una oportunidad para tu matrimonio, para tu familia. Cuando podemos desarrollar esa esperanza en nosotros, ahora la vamos a compartir con los demás. El problema es que a veces somos una iglesia desesperanzada. Una iglesia salva, pero desesperanzado. No aportamos fe, no aportamos esperanza en los lugares donde vivimos. Ante esta ruptura del sistema necesitamos nosotros, si no es la iglesia, ¿quién va a llevar esperanza a este mundo? Por eso te animamos siempre, me encanta que vengan los domingos, pero prepárate para que mañana lunes lleves esperanza a tu lugar de trabajo, a tu familia, a tus vecinos. Ahí está, no hay un secreto, no necesitamos más pastores ni más misioneros, que hacen falta y oramos por ellos, pero lo que hace falta es una iglesia influyente que lleve la fe y la esperanza el lunes, el martes, cada día de la semana, en los lugares donde estamos, en los colegios, en las universidades. Allí es donde tenemos que estar. Fíjate, Romanos 15:13, en la Nueva Traducción Viviente. Le pido a Dios, dice Pablo, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Esa es la esperanza que Dios te está dando hoy. Es la esperanza que tienes que atesorar. ¿Dónde vamos a buscar esa esperanza? En Él. Él es la fuente de la esperanza. Por eso necesito tener fe en Dios y en la medida que le conozco, voy a esa fuente. Y ahora cuando llego a esa fuente, recibo, me lleno, me completo de esa plenitud que me da esperanza para mi vida. Si quizás sientes que en tu vida no estás viviendo esa esperanza que Dios quiere darte, quizás estás yendo a la fuente incorrecta. Quizás te estás llenando del agua que no te da vida. Volvamos a la fuente de la esperanza, porque Él sin duda nos va a hacer rebosar, acabamos de leer, nos va a hacer rebosar de una esperanza segura. No es una esperanza media, no es una ilusión, es una esperanza segura cuando estamos en Cristo. Por último, la fe, la esperanza y el amor. Y dice que de estos tres, el mayor de todos ellos es el amor. A veces estamos como confundidos. A veces creemos que la fe es lo que este mundo necesita, que hace falta, pero no es el mayor. No es la esperanza que este mundo necesita. No son más iglesias. Lo que este mundo necesita no son más predicadores. No necesita más apologetas que vayan a discutir y a defender el Evangelio. No necesita más obra social. El mundo entre ellos se asisten, ¿eh? El asistencialismo no lo hemos inventado nosotros los cristianos. Tampoco necesita una iglesia santa, si bien tenemos que cuidar nuestras vidas, guardarnos en santidad para Dios. Pero dice, si hay algo que está por encima de todas las cosas, es el amor. Lo que más necesita este mundo es amor. Es un amor que nos lleva a acercarnos a las personas con desinterés por la necesidad que vemos. ¿Sabes a qué cosa le brindamos amor o afecto? A las cosas que vemos, no a las cosas que desconocemos. Cuando no vemos la necesidad, somos incapaces de brindarle amor. Esto es lo que el Señor Jesús habla de ceguera espiritual. ¿Te acuerdas la parábola del buen samaritano? Que estaba el sacerdote, el levita, que pasaron y se hicieron como que no lo vieron y ninguno le brindó amor a ese, ¿no? Es que la mayoría de las veces somos el sacerdote y el levita porque no vemos. Mejor dicho, no queremos ver. Nos quedamos con la fe y la esperanza. Esto se dice una narrativa, una dialéctica que tenemos para llegar a las personas, un discurso, una fachada de la iglesia. Pero no damos el amor que este mundo necesita. Ahí es donde ese evangelio profundo pierde, es carente, ese valor, pierde ese evangelio profundo pierde robustez, ahora es débil, porque no se está fortalecido por el amor. Es una abnegación de los deseos personales en la búsqueda del bien por el otro. Abnegación es tipo de virtud moral que consiste en el sacrificio espontáneo en favor de otros o de todos. Ahí es cuando el Señor Jesús me dice, el que quiera ser alguno de mis discípulos, tome su cruz, niegue hacia sí mismo y sígame. Negarse a sí mismo empieza no solamente por olvidarme de mí, sino por darle prioridad al otro. Porque si me niego a mí mismo y no esa toda esa energía, esas capacidades que uno tiene, no la vuelco en otros, van a terminar volcándose de vuelta en mí mismo. Entonces el negarme a mí mismo es menguar yo para darle no solamente prioridad a Dios, sino también al otro. Este negarse a sí mismo no solamente lo está enfocando Jesús en relación a Dios. O sea, yo me niego a mí mismo para darle más lugar a Dios. Pero también lo enfoca hacia las personas. Me niego a mí mismo y le doy lugar a mi prójimo. Le doy lugar a mi compañero de trabajo, al que me trató mal, al que parece que algo les pasa porque se la agarra conmigo. Ese es el amor que el apóstol nos está hablando en este pasaje. Negarse a sí mismo se completa no solamente con amar a Dios, sino también con darle lugar a las otras personas. Amar a los demás no solo por obediencia. Cuando eras niño, el papá o la mamá te decía, mira, ves y haz eso para que luego puedas ir a hacer lo que te gusta, jugar, lo que sea, ¿no? Entonces tú ibas y lo hacías por obediencia, porque estabas pensando en el regalo, en el premio que ibas a recibir. Amar a las personas no solo por obediencia, porque es un deber. Lo haces por obligación, lo haces porque te toca. Necesitamos amar porque en cada vez que lo hacemos nos parecemos más a Jesús. Ahora el amor a los otros toma otra dimensión. No para que Dios me bendiga más, no para que Dios me dé un trabajo mejor. Amo a los otros porque de esa manera me voy a parecer cada vez más a Él. Ahí el negarse a uno mismo te das cuenta que es un sacrificio personal. Visto que en Romanos habla, dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio que es vivo, santo, agradable a Dios. Sacrifícate, niégate a ti mismo, muere, crucifícate, ama al otro. De esa manera te vas a parecer cada vez más a Él, vas a vivir el amor verdadero. Ahora vas a poder vivir y experimentar ese evangelio profundo que creo que todos queremos, pero que a veces no llega a su plenitud porque o nos falta la fe, o hemos perdido la esperanza, o no hemos amado como Cristo amó. Permíteme terminar Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga sus vidas por sus amigos. ¿Te das cuenta cuánto amor nos falta aprender? Puedes poner tu vida por tu esposo, tu esposa, por tus hijos, pero por un amigo, ¡buah! Jesús puso su vida por los que en su momento éramos sus enemigos, no solo por sus amigos. Por eso quiero animarte a que como iglesia, si queremos ser una iglesia influyente, podamos vivir este estilo de amor. Que se nos caracterice no por lo que decimos, sino por cómo amamos. Que estoy dispuesto a ir a los lugares que nadie quiere ir. ¿Hay que ir a la cárcel? Pues vamos a la cárcel. ¿Hay que ir a los barrios más complicados de la ciudad? Pues ahí estamos. ¿Hay que recibir a la persona que nadie recibe? Pues le recibimos. Porque me quiero parecer cada día más a Jesús. Quiero amar como Él ama. Quiero saber qué es eso. Quiero verdaderamente ahora negarme a mí mismo. Quiero estar crucificado como Jesús lo estuvo. El mundo, ante este dolor social que experimenta y que vive, ante la carencia colectiva de amor, de afecto que experimentan las personas, cuanto más necesitan de este tipo de amor que solamente la Iglesia de Jesús puede dar. Por eso quiero animarte que ahora, si vas a tomar unos días de descanso, si vas a estar más relajado porque viene el verano, que puedas animarte y prepararte para que podamos vivir este Evangelio de esta manera. Que pueda fortalecer en tu vida la fe para que luego la puedas compartir con los demás. Esa fe como camino, no como el fin de las cosas. Que puedas desarrollar esa esperanza en ti. Tampoco aquí es para agarrarnos al latigazo. Uy, qué malo que soy, que he perdido la esperanza. No, renuévate, levántate. Es el momento de ahora ponernos en pie y seguir desarrollando esa esperanza. Volver a Dios. Él no está para castigarnos, Él está para recibirnos. ¿Has perdido la fe? Venga, prepárate, vuélvete al Señor. Este es el tiempo de restaurar, de reubicarte con Él. De fortalecer la esperanza en este mundo que la verdad que no da mucha esperanza. Pero nosotros no vivimos por la esperanza del mundo, sino vivimos por la esperanza de aquel que da la esperanza, el que es la fuente de la esperanza. Que podamos amar a los otros como Jesús lo haría. Cuando te venga una situación, dice, pregúntate, ¿y Jesús cómo amaría en este momento? Claro, ahí te das cuenta que no dirías lo que estás por decir ni actuar lo que estás por hacer, ¿no? Bueno, a eso. Ama como Él lo haría. Y entonces ahí vamos a poder completar este pasaje inicial que hemos leído. Que puedan permanecer en nosotros una iglesia influyente, la fe, la esperanza y el amor. Te invito a ponerte de pie. Quizás pudiéramos orar para que podamos ser una iglesia que influye fe, esperanza y amor. Pero quiero terminar hoy orando para que si alguien carece de estas cosas, hoy las puedas recibir. Si alguien aquí hoy ha perdido la fe, ha sentido que su fe se ha debilitado, las circunstancias de la vida te han golpeado y hace tiempo que tu fe está en crisis, que hoy puedas recibir a través de una oración esa dosis de fe. Que Él te pueda llenar de esa fe que viene de los cielos, de lo alto, y puedas nuevamente verte en ese camino de conocer cada día más a Dios. Si lo que te falta es la esperanza, te has visto defraudado por muchas cosas, por muchas personas, que puedas venir a la fuente de la esperanza. Es Él, es Jesús. Él puede darte la esperanza que necesitas. Él puede hacer el salir el sol en esa oscuridad que quizás puedas estar pasando. Él puede darte la esperanza que necesitas. Quizás hoy, Señor, hay gente que no ha recibido, no ha experimentado el amor. Le han dañado, Señor. Han abusado de su confianza, de sus buenas intenciones. Señor, derrama también de tu amor. No podemos dar un amor que no hemos recibido, Señor. Por eso hoy nos queremos llenar de tu amor para poder compartirlos con los demás. Espíritu Santo, te ruego que ahora, aquí en medio de tus hijos, Señor, derrames de esa fe que estamos necesitando, Señor. Renueva la fe, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, en la fe. Que podamos, Señor, seguir caminando por esta senda de la fe. Que cada día crezcamos más en ti. Que podamos decir, por la fe que Dios me dio, pude resistir estas situaciones. Por la fe que he puesto en Jesucristo, he podido enfrentar todas estas circunstancias. Señor, danos cada día más de tu fe. Renueva la esperanza en tus hijos, Señor. Renueva la esperanza que necesitamos. Renueva esa esperanza que el mundo necesita ver, Señor. Y que nosotros primeramente necesitamos experimentar. Trae, Señor, esperanza a aquellos que hoy lo han perdido, Señor. Señor, si hay alguien aquí que ha venido como última instancia, como diciendo que ya no hay camino, que ya no hay salida, que hoy pueda recibir esa esperanza. Venimos a ti, la fuente de toda esperanza, para que podamos recibirla en plenitud para cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, ahora inúndanos con tu amor. Abrázanos con tu amor. Haz, Señor, brotar, Señor, de tu amor en cada vida y en cada corazón. Si alguien, Señor, se ha olvidado de cómo es el amor de Jesús, ahora, Señor, derrámalo con toda tu gracia, Señor. A rebosar tu amor en nuestras vidas, Señor. Que sea tanto amor que no lo podamos contener y necesitemos, Señor, volcarlos en otros. Que podamos ser esa iglesia influyente, Señor, que estamos tan llenos y plenos de la fe, de la esperanza y de tu amor, que tengamos que ir allí, Señor, a este mundo, a esta tierra, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros familiares, amigos, a volcar todo esto que tú nos das. Señor, nos anima pensar que podemos ser esta iglesia verdadera, influyente que tú esperas. Si venimos a ti, Señor, estamos seguros que lo alcanzaremos y, Señor, podremos cumplir con tus propósitos y con lo que nos has mandado hacer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En ti confiamos. En ti confiamos.